Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un 1 o un 0? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Hola, ¿qué tal? Perdón, se me trabó el dulcecito que traigo en la lengüita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos en la primera edición de este programa de esta semana, que ya cumple un mes y una semana. Yo francamente creí que iba a durar menos. Ya saben, por el tipo de lenguaje para adultos que se utiliza en horario para adultos, en este bonito programa de las 5 a las 6 de la mañana, y ya a las 6 le bajamos un poquito de huevitos porque pues ya hay niños escuchando, ¿no? De acuerdo con los horarios de la Secretaría de Gobernación. ¿Seguirá viva? ¿Existirá? Yo ya tengo rato que no veo a Olga Sánchez Cordero, Yo ando preocupado. Los que no andan preocupados son los que creen que, o bueno, más bien que andan felices porque el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó en la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nombre de Ana Laura Magaloni. Ana Laura va, pues, con muy buena porra entre la gente inteligente, la gente intelectual, la gente que le cranea de la Ciudad de México, pero también del país. En contraste, mandó a una experta en, ahora verán, algo así como comunicación cósmica, pero no necesariamente científica, sino más bien como de el cosmos te ilumina, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto y el nado sincronizado de los opinadores de la 4T, que por cierto el viernes fue patético, sobre que el INE está haciendo malas cosas y que hay muchas incoherencias y que hay, incluso se habla hasta de irregularidades financieras, da la lectura de que el Tlatoani está haciéndose de las instituciones para que, aunque sean autónomas, le sirvan. Y eso para un país como México no está bien. Por donde la vean, el hecho de militar en un partido político, sea cual sea, no está padre cuando vas a presidir un organismo autónomo que a su vez va a decidir sobre integrantes de ese partido político. ya saben a qué me refiero. A la forma en que fue electa, pero sobre todo a que es militante en activo, por mucho que ya haya pedido licencia y prometa ser imparcial, a Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, que nota en el contraste. Le mandó un mensaje a el presidente cuando el presidente le dio la medalla Belisaria Domínguez a Rosario y dijo, miren, ni voy a ir a recogerla porque en este país mi lucha ha sido por los desaparecidos y en este país está creciendo el número de desaparecidos. Bueno, parece que sirvieron, porque es terco, ¿eh? Es terco Andrés Manuel. Sí, aquí nos quejamos de la terquedad del amado líder Enrique II. Andrés Manuel es un poquito más terco. Sin embargo, parece que le hizo caso y le encargó a Durazo, que es algo que si funciona, va a ser que cambie un poquito el panorama de las desapariciones y tengamos por lo menos certezas. Va, o mejor dicho, el viernes ya anunció y en teoría a más tardar ya todo el sistema en abril del año que entra tiene que estar andando y es el registro en tiempo casi real. Digo casi porque hay que llenar primero el actita de por qué se le detiene y a dónde se le lleva, etcétera, de las personas que estén bajo sospecha de haber cometido un delito y o hayan sido capturadas por cometerlo. Esto es muy importante porque va a evitar que se activen, por ejemplo, protocolos en el caso de las mujeres y que haya certezas en el caso de los hombres que de repente no lleguen a sus casas, ¿no? Para mi gusto, falta aquí que a la plataforma se sume el nombre y el lugar donde se encuentran personas heridas y o que por alguna razón hayan sido hospitalizadas sin que su familia lo sepa. Supongamos que alguien se cayó en la calle o lo atropellaron y no tuvo cómo avisar a la familia, entonces que la ambulancia también dé esa información para que haya un registro. Insisto, por lo pronto, este registro va a arrancar con los nombres de personas que hayan sido detenidas por fuerzas federales, acusadas de delitos federales, que es lo que decía Enrique Alfaro en la patética entrevista que le dio a Carlos Loret. Yo estoy haciendo mi parte, decía Enrique Alfaro. Ya bajamos 30% de los robos. Y repito, no, papá, no bajaste los robos, bajaste la cantidad de denuncias porque subiste o mantuviste a las personas que cometen todos los días actos de corrupción en tus narices, en la fiscalía que hiciste autónoma, le cambiaste el nombre, le cambiaste al titular, cambiaste algunas cositas al interior como la disque fiscalía anticorrupción, que a cuántos corruptos ha procesado y mandado ante un juez, cuántas sentencias hay, cero en un año. Fiscalía de Derechos Humanos, perfecto, con una dirección que atrae, se anunció desde la semana pasada, los crímenes de odio específicamente para la comunidad LGBT. Eso está muy bonito. Pero, otra vez, si revisamos los índices de impunidad, 99% de los delitos que se cometen en Jalisco no llegan a sentencia, entiéndase, quedan impunes. Eso de los que logran agarrar, porque hay muchos delincuentes que no logran agarrar y hay muchos otros que agarran y sospechosamente sueltan. No pensemos mal, pensemos bien. Pensemos que el mejor escenario es que los policías son bien pendejos y que no saben llenar en el nuevo sistema de justicia y o comprobar delante de la juez o la jueza, o mejor dicho, el jueza o el juez, para ser políticamente correctos, lo que en su declaración por escrito pusieron, ¿no? Entonces eso ya es causa de que lo suelten, porque significa que si hay una contradicción ahí, es que la verdad de la verdura no es tan verdad, ¿no? Bueno, pongamos que es por eso. Pero en otros casos no, en otros casos no nos podemos engañar. Sigue habiendo policías corruptos y sigue habiendo ciudadanos corruptos. Que con un veintón, un cincuentón, hombre, hasta con la tarjeta de vales del Soriana, se libran del castillo. Bueno, buen paso, Andrés Manuel, buen paso, hay que reconocerlo en su momento, que hoy por lo menos tengamos algo que por sentido común deberíamos haber tenido siempre. Sobre todo desde que tuvimos acceso a una cosa llamada computadora. En lugar de que andes buscando tú, a tu hijo o a tu hija, en todos los ministerios públicos, en todos los hospitales, ¡tarán! Va a haber una plataforma en donde vas a poder entrar y, sí, mire, su hijo, aquí está. O aquí estuvo en el MP, cumplió las horas y ya lo pasamos al juez, ¿no? O ya se fue a la cárcel, o etcétera. Porque es parte de lo que contempla el sistema. El sistema lo que quiere es dar certeza de quién está, dónde y por qué. O sea, se le trasladó del MP porque ya cumplió sus horas aquí, y o porque efectivamente se le comprobó que cometió un delito, por lo tanto se le mandó ante un juez. Perfecto. El mandato de ley es que después de que haya esta plataforma nacional sobre fuerzas nacionales, donde obviamente Ovidio no va a estar, Ovidio Guzmán, sigan los estados y se establece que sea para abril del 2020 que tengamos esto. Ahora, no falta quien se queje y ya empezaron a ronroñar. Bueno, no, el ronroneo es con una cosa de cariño. Solamente roñar. A ladrar, ¿no? Bueno, ni a ladrar. Bueno, muestran su enojo. Porque dicen, pinche Andrés Manuel, nos recortas. Por cierto, Enrique Alfaro no logró nada. Nada. El presupuesto se aprobó para Jalisco tal y como lo mandó Andrés Manuel. ¿Saben cuánto viene para la línea 4 en Jalisco? Miren, así. Si quieren ver cuánto, entren en la cámara. Así. ¿Cómo se llama este programa? Bueno, pues ni el punto uno alcanzó. Ni el punto uno alcanzó. ¿Y eso qué? Sí, claro, lo vino a pasear dos veces, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A él, a funcionarios de Hacienda. El amado líder hizo un video en donde salía sonriendo porque ya había hablado con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda ciclista, y habían llegado a un acuerdo en el que ya estaba todo para la línea 4 y para el PRIBUS. Y miren, pues la austeridad republicana lo que hizo fue enseñarle el dedo a muchos proyectos personales que para lucimiento personal tienen algunos, entre comillas, gobernantes. Bueno, pues eso es lo que ha pasado el fin de semana. El fin de semana también ahorita lo abordamos con profundidad, pero resulta que nos dimos cuenta de que Wikipolítica como tal sigue viva y que está haciendo mejores cosas en Chihuahua que en Guadalajara. En Guadalajara andan bien urgidos porque saben que se les va a acabar el tiempo y no tienen a su figura carismática, que es Kumamoto. Y se les fue otra cantidad de figuras carismáticas que a su vez podrían jalar a la gente para que se afilie al partido político. Pero no contaban con que la gente ya no cree en los partidos políticos y no se quiere afiliar a los partidos políticos. En el libro que me regaló Aarón Hernán del Eco Huerto, me lo voy a traer mañana y se lo leo. Es un libro, acuérdense, de la represión del 28 de mayo del 2004. Y ahí venía la gran cantidad de gente que entonces estaba no afiliada a partidos políticos, repito, 2004, porque no creían en aquel tiempo, y ahora supongo mucho menos, en partidos políticos. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, tanto Hagamos, que es el partido Enrique Velázquez, que yo no sé con qué pinche afán hace un partido político, pero bueno, Diego Petersen dice que en realidad ese partido debería llamarse, o sea, el nombre completo del partido es Hagamos lo que el licenciado Padilla diga, ¿no? Y Futuro, que anda juntando firmas e INES. A diferencia de lo fácil que le decimos que sí a Google o a cualquier aplicación de necesito tu permiso para entrar a tus fotos, a tu geolocalización, a tus archivos, a tu etcétera, al INE y específicamente a los chavitos y chavitas que andan juntando firmas para que te afilies al PRD, para que te afilies a Morena, o en este caso para que te afilies a los nuevos, que son Aigamos y Futuro, pues no les das datos personales. Es curioso que le tenemos más confianza a una persona, porque hay personas del otro lado, que ni siquiera le hemos visto el rostro, que está detrás del Black Mirror, que es el teléfono celular, que a alguien que estás viendo de frente. Entonces, están teniendo problemas los chicos de Wikipolítica, ahora convertidos. Bueno, están teniendo problemas por tres cosas. Entre otras cosas, porque son tres marcas. Wikipolítica. ¿Somos un árbol? No, ¿seamos un bosque? Que es el nombre oficial que registraron ante el Instituto Electoral. Y Futuro. Stones. Motivo mayor para la confusión. Pero bueno, están teniendo problemas. Hay una tristeza porque, entre otras cosas, si no logran el registro, a ellos mismos les va a causar una gran decepción que va a hacer que este estado tenga menos de lo que urge que tenga. Eso se llama oposición. Porque la oposición hace que las ideas se discutan y no que los congresos, como pasó con el presupuesto, pero como pasa con cualquier iniciativa, o bueno, casi todas, que manda Enrique Alfaro al Congreso, se aprueben tal cual, por representantes ciudadanos, que resultan ciudadanos, que no saben ni leer. El emperador del Congreso, Salvador Caro, decide lo que se hace y lo que no se hace. Ya le habrá puesto a Santa Claus Caro su coscorrón Enrique Alfaro por negarse a quitar lo que él le pidió quitar de la ley de mujeres infractoras que en defensa propia mataron a sus maridos, que no es que sean tantas, son 18, que es que no estén obligadas a pagar la reparación del daño del favor. No lo quitó Salvador Caro. Y tan no tenemos oposición que la única oposición que tenemos, media representada en el Congreso, que es la del PRI a través de Mariana Fernández, estaba tuiteando la alegría de que lo logramos todos juntos como diálogo a aprobar una ley de amnistía para mujeres que habían sido sistemáticamente violentadas por sus esposos, y o concubinos, de hecho la gran mayoría más bien concubinos, y lo hicimos juntas y juntos. A ver, Mariana, ¿sabes cuánto es de reparación de daño? Que tú ganes lo que ganes está bien. Que tú seas de apellido Holanda está bien. Que tú puedas pagar entre 30 mil y 40 mil pesos para que la familia te otorgue el perdón y regreses a la libertad, y eventualmente, si el juez así lo dicta, con tus hijos, perfecto. Pero bueno, eso fue lo que no quitó Salvador Caro. Y lo que había, fíjense, en un átomo de sensibilidad que muestra por primera vez desde su mandato, Enrique Alfaro pide eliminar eso y Santa Claus Caro se hace el, iba a decir, dejo, pero no, en unas venciditas de que aquí mando yo, en el Congreso mando yo, no le quita eso, ni cambia, por lo que reportaban compañeros, entre ellos Rodrigo Rivas, del Informador, que cubre en el Congreso, pues nada. O sea, no le quitó nada. El veto del gobernador sirvió para que a su vez lo vetara a él, Salvador Caro. Bueno, son las 5 de la mañana con 25 minutos en esto que es este programa que se va a estar, que se llama 0.1. Y bueno, vamos a escuchar música. Les tengo música nueva, recientemente lanzada en estos días. Esta canción de Royce Inworfin. Tiene varios varios, pero no muchos, días que se lanzó. En realidad tiene 3 días. Y a diferencia de lo que había venido lanzando en los últimos meses, que está muy para abajo, por eso no se las había puesto, esta está bien padre. Pero también la quise poner esta mañana, dedicada a los incluso diputados, a los que el poder les cambia, hombre, hasta la manera de caminar. Los ves presidiendo una comisión pedorra y se sienten paridos por Eva. No se diga a los Andrés Manueles y no se diga a los Enriques Alfaros. Narcissus se llama la canción de Royce y Murphy esta mañana aquí en este programa que se llama 0.1. Ahí les va.
The nymph, the rosebud,
Bien, pues ahí tienen a Royce Murphy, que en su momento formara parte de la banda Moloco. De hecho, fue la cantante que la verdad es que tiene una voz bastante particular y pues dio a conocer a la banda a nivel internacional. Es irlandesa y bueno, la verdad es que de la parte de Irlanda que no es necesariamente urbana, de Anglow, en el condado de Wicklow, es donde nació esta mujer que a lo mejor ustedes también la han ubicado ya en lo personal, porque ha tenido pues éxitos que en su momento se volvieron internacionales y que hasta la propia radio comercial, ha tocado, como la de Do It Again, recordarán ustedes. Bueno, pues esa es la propuesta de esta mañana. Había hecho tres discos solita: el Hairless Toys en 2015, el Overpower en 2007 y el Ruby Blue en el 2005. Y bueno, pues este es parte de lo que les compartimos esta mañana aquí en este programa que se llama 0.1. Oigan, ¿no les pasa que a veces se encuentran libros que algún día compraron para algo, pero que de repente nunca abrieron? Bueno, hay quien dice en su momento que en realidad esos libros no eran para ti, que hay que deshacerse de ellos, pero la mera verdura es que hay que darles su tiempo, porque en algunos casos pues lo que se espera es el momento. O sea, hay momentos en que tú no conectas con una película, por mucho que esté de moda, por ejemplo, y hay momentos en que al revés, desde, o una serie, ¿no? Desde que la ves, dices, órale, esta es mía. Una de esas series es ni más ni menos que una que se llama The Fifth, o sea, La Fuente en inglés. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos y les preguntaba yo a través de @SalazarGDL en Twitter si ustedes se pondrían un chip que los convirtiera a su vez en el dispositivo electrónico que utilicen? Es decir, que solamente compensarlo o a lo mejor anunciarlo, marcaran por teléfono o tomaran una foto, o guardaran algo, o que escucharan música del Spotify solamente con un chip. Bueno, eso, de eso se trata de Fifth, en donde se habla de un futuro distópico en el que efectivamente ya prácticamente toda la humanidad tiene este dispositivo en el que tú puedes guardar tus mejores recuerdos en forma de video, transmitir en vivo. Hay influencers, puedes hacer transmisiones en vivo para ganar dinero, puedes grabar tus vacaciones de ensueño pagadas por Aeroméxico a Arabia Saudita, puedes, en fin, todo lo que se puede hacer ahorita pero sin la necesidad de un Black Mirror o si sin la necesidad de un teléfono, sino un pequeño chip que es tan pequeño que en realidad se inyecta en la parte de atrás, no en la parte de atrás que están pensando, sino en la parte de atrás de el cerebro, ¿no? Y hace conexión con el cerebro y etcétera, etcétera. Muy interesante la serie, se los recomiendo, está en Amazon Prime, pero adviértoles, está bastante, bastante fuerte. Porque, fíjense, he visto dos series recientemente, The Feed y The Expanse. The Expanse, de lo que habla es de que se nos empiezan a acabar los recursos naturales en la Tierra, que necesitamos salir a buscar o nuevos recursos o a ver dónde ponemos nuevas colonias de humanos. Ya hay colonias de humanos en Marte y pues resulta que a final de cuentas esos humanos también se empoderan y hay una especie de desarrollo armamentístico que hace que haya una amenaza de guerra entre la Tierra y estados. Unidos independientes de Marte, ¿no? Bueno, el caso es de que en las dos series, lo que más me llamó la atención es, a propósito de que nadie cree en los partidos políticos, que el gobierno de la Tierra y quien permite, por ejemplo, esto, de que se pongan chips a los humanos y quien los regula o quien manda naves a investigar y o a negociar en nombre de la Tierra es la ONU, o sea, un gobierno universal de la Tierra, no gobiernos por países. Qué interesante, ¿no? Ceder tu soberanía ante una amenaza. Muy interesante. Bueno, les contaba de un libro que yo en algún momento compré, pero no le llegó a su momento hasta este momento. Es un libro de William Burroughs que reúne ensayos en los cuales él aborda temas que tienen que ver con la revolución electrónica. De hecho, el primero de ellos se llama Retroalimentación, del Watergate a el jardín de el Edén. Y el segundo de ellos se llama justamente La Revolución Electrónica. Ahí les va. En La Generación Invisible, publicada por primera vez en RRI en Los Ángeles Free Press en el 66 y reimpresa en The Job, yo consideraba el potencial de miles de personas con grabadores portátiles y fijos, mensajes transmitidos como señales de tambores, una parodia del discurso del presidente arriba y abajo, de los balcones dentro y fuera, de ventanas abiertas y a través de las paredes de los patios, retomando por perros que ladran esos sonidos, por vagabundos que mascullan música, el tráfico a lo largo de las calles, ventosas a través de parques y canchas de fútbol. La ilusión es un arma revolucionaria. Para esparcir rumores, pongan 10 operarios con grabaciones cuidadosamente preparadas durante una hora pico y vean cuán rápido se corre la voz. Traducción, pongan hoy un video en Twitter y en menos de 10 minutos vean cuán rápido se corre la voz. O un meme. O una frase. La gente no sabe dónde lo escuchó, pero lo escuchó. Y si lo escuchó, es que es cierto, agregaría yo, ¿no? Esto sirve, dice Burroughs, para desacreditar a los oponentes. Por ejemplo, tomando un discurso grabado de Wallace, insertarle tos, estornudos, hipos, gruñidos, quejidos de dolor, gritos de miedo, ruidos apoplépticos, chisporroteantes, babeantes, idiotas efectos de sonido sexual y animal, y reproduzcanlo en las calles, en las estaciones del subterráneo, parques y en manifestaciones políticas. Verán que el oponente se desdibuja. También se puede utilizar como un arma de primera línea para producir e intensificar disturbios. No hay nada místico en esta operación. Efectos sonoros de disturbios pueden producir un disturbio real en una situación de disturbio. Silbatos de policía grabados atraerán a los policías. Disparos grabados y sacarán sus armas. ¡Dios, nos están matando! No faltará quien grite. Y si eso es grabado, pues mejor. Un soldado de la Guardia Nacional dijo después: escuché y vi a mi compañero caer. Su cabeza cubierta de sangre, resultó ser golpeado por una piedra lanzada con una honda, y pensé, ahora es el momento. Miércoles sangriento, una América aturdida, cuenta 23 muertos, 32 heridos, 6 en estado crítico. Aquí tenemos una situación predisturbio común y corriente. Los manifestantes fueron exhortados a manifestar pacíficamente, policía y guardias a obrar con circunspección, 10 grabadoras atadas con correas debajo de sus sacos, reproducciones y grabaciones controladas por botones en la solapa y, claro, amplificadores, y han pregrabado efectos sonores de disturbios en Chicago, París, Ciudad de México, Kent, Ohio, y se ajustan el volumen de sonido de las grabaciones con el volumen del sonido circundante, no serán detectados. La policía se enfrenta a los manifestantes, los operadores se aproximan, prenden la grabación, la reproducen, se desplazan a las siguientes escaramuzas, reproducción de la grabación, se siguen desplazando, la cosa se anima, un policía está en el piso gimiendo, un coro estridente de chillidos, grabados de cerdos y quejidos paródicos. ¿Se podría enfriar un disturbio grabado? ¿Al policía más tranquilo y al manifestante más razonable? Posiblemente. Sin embargo, es mucho más fácil empezar una pelea que detenerla. Simplemente esos cut-ups con la grabadora pueden ser usados como un arma. Observarán que los operadores realizan un cut-up a medida que se desplazan. Están insertando azarosamente Chicago, París, Ciudad de México, Kent, Ohio, en el ambiente sonoro del presente, y esto es un cut-up. Como un arma de largo alcance y para mezclar y anular líneas asociativas establecidas por los medios masivos. El control de los medios masivos depende del establecimiento de líneas de asociación. Cuando las líneas son cortadas, las conexiones asociativas se rompen. El presidente Johnson irrumpe en un departamento ostentoso, empuja a tres chicas a punta de pistola, 26 millas al norte de Saigón, ayer. Pueden cortar el balbuceo de los medios masivos y ponerlo en las calles, alterado con un grabador. Consideren el balbuceo de la prensa diaria. Sale con los periódicos matutinos. Millones de personas leen las mismas palabras, de diferentes maneras, por supuesto. Un movimiento que celebra la acción de Mr. Callahan, que prohíbe el South African Cricket Tour y ha arruinado el desayuno del coronel. Todos reaccionando de una forma u otra ante el mundo de papel o hechos no vistos que se convierten en parte de tu realidad porque los leíste o los escuchaste, pero jamás comprobaste que existieran. Notarán que este proceso está continuamente sujeto a yuxtaposición aleatoria. ¿Qué señal viste en la estación de Green Park cuando levantaste la mirada de People? People es una revista en inglés. ¿Quién llamó mientras leías tu carta en Time? También una revista en inglés. ¿Qué estabas leyendo cuando tu mujer rompió un plato en la cocina? Un mundo real de papel y, sin embargo, completamente real porque está sucediendo. El balbuceo de el Evening News TV, piensen, en millones de personas mirando a Jesse James o a El Virginiano al mismo tiempo, el balbuceo internacional de las revistas de noticias, semanales, TV Notas, siempre se anticipa una semana. ¿Ha notado que es el beso de la muerte lo que sale en la tapa del Time? Madame Nu estaba ahí cuando su marido fue asesinado y su gobierno cayó. Berbérez estaba en la tapa del Time cuando una demoníaca lombriz solitaria dio la orden de su muerte a través de uno de sus mensajeros. Ustedes conocen el tipo. Lee la Biblia, es reservado, no tiene malos hábitos. Un viejo de confianza. Lean sobre todo eso. Así que hurguen en historias de noticias, obras de televisión, cotizaciones de mercado de valores, anuncios publicitarios y coloquen el balbuceo alterado en las calles. La prensa clandestina es la única manera efectiva de contrarrestar un poder creciente y las técnicas más sofisticadas usadas por los medios masivos del establishment para falsificar, falsear, tergiversar, bueno, aquí dice tergiversar, desacreditar por suponer a priori ridículos o simplemente ignorar y negar la existencia de información, libros y descubrimientos que ellos consideran perjudiciales para el interés del establishment. La prensa clandestina podría cumplir esta función de manera mucho más efectiva a través del uso de las técnicas de cut-up. Por ejemplo, preparen cut-ups de las declaraciones reaccionarias más espantosas que puedan encontrar y acompáñenlos con las fotos más espantosas. Denle ahora un tratamiento con ruido babeante, animal, y reproduzcanlo. Con grabadoras sobre aquel balbuceo. Introduzcan una página caótica en cada capítulo transcripto de un cut-up grabado en noticias, radio y televisión. Propaguen grabaciones de lo balbuceado antes que el periódico llegue al puesto de periódicos. Es una sensación extraña ver un encabezado que ha estado dando vueltas y vueltas en tu cabeza. La prensa clandestina podría agregar un balbuceo intervenido a sus anuncios publicitarios y proveer un servicio de publicidad único. intervengan el producto con canciones pop, con anuncios publicitarios y jingles de otros productos y desvíen las ventas. El que dude de que estas técnicas funcionen, lo único que tiene que hacer es ponerlas a prueba. Las técnicas aquí descritas son utilizadas ya por la CIA y agentes de otros países. Hace 10 años estaban haciendo de forma sistemática grabaciones callejeras de cada barrio de París. Recordé el hombre de Voice of America, el servicio público de radiodifusión de Estados Unidos, en Tánger y una habitación llena de grabadoras, y se podían escuchar algunos sonidos extraños a través de la pared. Ensimismado, saludos en el hall, nadie fue nunca admitido en esa habitación, ni siquiera una Fátima. Por supuesto, hay muchas elaboraciones técnicas, como micrófonos direccionales de largo alcance, al interferir al llamado de la oración, con gruñidos de cerdos, se vuelve innecesario estar dando vueltas por el mercado con una grabadora portátil. Un artículo del New Scientist del 4 de junio del 70 decía como título Artes electrónicas de no comunicación. Lo firmaba Richard French y daba la clave de instrucciones técnicas precisas. En el 68, con la ayuda de Ian Somerville y Anthony Balk, tomé un breve pasaje de mi voz grabada y lo corté en intervalos de 1 por 24 por segundo de cinta de película, y la cinta de película es más grande y más fácil de empalmar, y reordené esos intervalos de discurso grabado. Las palabras originales resultan bastante ininteligibles, pero nuevas palabras emergen. La voz está todavía allí y uno puede inmediatamente reconocer al que habla. Incluso permanece el tono de la voz. Si el tono es amigable, hostil, sexual, poético, sarcástico, anodino, desesperado, será evidente en la secuencia alterada. En su momento no me di cuenta de que estaba usando una técnica que existía ya desde 1881. Cito el artículo de Mr. French. Los diseños de codificación de discurso se remontan a 1881 y el deseo de volver ininteligibles las comunicaciones telefónicas y radiales para terceros ha existido entre nosotros desde entonces. El mensaje es codificado en la transmisión y decodificado al otro extremo. Hay muchos dispositivos de codificación discursiva que funcionan según distintos principios. Otro dispositivo que prestó servicio durante la guerra fue el codificador de división del tiempo. La señal era fragmentada en segmentos de 0.005 centímetros de largo y esos elementos dispuestos en grupos en marcos y reordenados en una nueva secuencia. Imaginen que el discurso es grabado en una cinta magnética que se corta en piezas de 0.2 centímetros y las piezas se reordenan y se pegan literalmente como se pegaban las cintas electrónicas con cinta Durex de una secuencia. Y esto puede hacerse realmente y da una buena idea de cómo suena un discurso cuando es codificado de esta forma. Esto yo lo había leído y lo hice en el 68. Y es una extensión de el método del cut-up más simple, que consiste en cortar una página por la mitad, a lo largo y luego a lo ancho, en cuatro partes. La parte 1 se ubica junto a la parte 4 y la parte 3 junto a la 2, en una nueva secuencia, llevándola más lejos y podemos romper la página, las unidades cada vez más pequeñas, en secuencias alteradas. El propósito original de los dispositivos codificadores era volver el mensaje ininteligible sin cifrar el código. Otro uso de los codificadores de discurso podría ser controlar el pensamiento a escala masiva. Consideremos el cuerpo humano, el sistema nervioso, como dispositivos decodificadores. Un virus, como el del herpes, podría sensibilizar al sujeto para decodificar mensajes. Drogas como el LSD y la N-dietamina podrían también actuar como dispositivos decodificadores. Es más, los medios masivos podrían sensibilizar a millones de personas para recibir versiones codificadas del mismo tipo de información. Recuerden que cuando el sistema nervioso humano decodifica el mensaje cifrado, al sujeto le parece que son ideas propias que se le acaban de ocurrir a él, lo que efectivamente es así. William Burroughs, ensayo, escrito en 1970, incluido, bueno, es una parte de él, en La Revolución Electrónica. Díganme si esto, este crear ruido, este sembrar ideas, este hacer como que no se hace, pero en realidad se hace, no se parece mucho, tal vez demasiado, a lo que hoy llamamos redes sociales. 5:59 a.m, es tiempo de pararnos, levantar la mano a la altura del corazón y juntos, con todo respeto, entonar el himno nacional.
¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar, en 0.1. Continuamos. ¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos.
Seis de la mañana con 2 minutos. Es tiempo de escuchar más música. Música de Second, uno de los favoritos de aquí de este programa cuando se llamaba Start, pero también en este momento porque, entre otras cosas, son letras bastante inteligentes y, sobre todo, tienen un gran poder para que, si todavía estás en la camita, ¿no te avergüenza? Bueno, si todavía estás en la camita, tengas un poco de energía y te levantes a bailar. Imagínate que alguien que te quiere mucho te dedica esta canción. Es más, yo se les dedico a todos ustedes. Se llama Todas las cosas y habla acerca de eso, de todas las cosas, de todo lo que podría hacer contigo alguien, de todo lo que se podría descubrir, de todos los lugares, de todos los sueños, de todos los todos, aunque también dentro del todo hay cosas no necesariamente lindas, pero todo es todo. Así que ahí les va esto que es Todas las cosas de Second, lo más reciente que acaba de salir hace cosa de 4 días. Bien, ahí está todas las cosas, y lo que particularmente me encantó es lo que tiene que ver con el coro de gospel, porque pues la verdad es que sí le da un sentido completamente distinto. Y bueno, pues ellos son muy de una batería bastante potente, y también le habían puesto bastante potencia a lo que se refiere a los bajos y particularmente a las guitarras. Sin embargo, ahora con esto de el gospel, pues tiene un sentido completamente distinta. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del coche eléctrico, como les anuncié en el tweet que les puse hace una hora, pero que seguramente ustedes, como van despertando algunos, no han leído. ¿Eh? Se lo estoy retitulando en este momento para que vean de lo que estamos hablando esta mañana. Y bueno, a ver, todo comenzó porque se volvió un meme, y no me refiero a Andrés Manuel López Obrador y sus lamehuevos, literalmente, sino a... No, y me encanta porque son lamehuevos empoderados, ¿eh? Hay un tipo que se dijo periodista, que me encanta porque luego se sienten youtubers y transmiten en vivo, pero son señores de 60 años. Y tienen su público, pues sí, ¿no? Bueno, pues él entró el viernes a Palacio Nacional solamente... a ver, es conferencia de prensa. No hacer una pregunta, sino decirle al señor López Obrador que lo admira por el gran combate a la corrupción que está dando en el país. La pregunta es, ¿cuál? Por levantarse tan temprano, imagínense ustedes, va a admirar más a mí, ¿va? Por dormirse tan tarde y por trabajar tanto por México. Yo a usted, señor presidente, lo admiro, porque sí está comprometido con la transformación del país y no como otros. Bueno, ese mismo discurso lo repitió en un video, porque claro, al final pues hubo gente que lo agarró y lo entrevistó, y así de: güey, ¿tú quién eres y por qué dices esas cosas al presidente? Porque ya había otro de una revista petrolera que pues ya le había dicho cosas lindas al presidente y se volvió un meme. Y entonces Ese meme ya le ha dado la vuelta al mundo, desde el punto de vista de que cuando pasa algo, pues lo ponen haciendo alguna pregunta a su favor, ¿no? Por ejemplo, ahora que salió este vato, la pregunta es de este meme del señor del bigotito de la revista petrolera, dizque es: señor presidente, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué le da él que no le dé yo? ¿Qué más dice la canción? ¿Qué piensas tú de mí? En fin, total, Se le dio mucha difusión al meme. Y en otra es está él llorando y dice: bueno, señor presidente, ¿le gustan los tríos aunque sea? Bueno, ahí les va, mire. Ahí les va. Este hombre fue el que se la fue a chupar, literalmente. Creo que me pasé con eso, ¿eh? Pero es que es en serio. Es que es en serio. Escuchen, esto que está diciendo lo dijo en la conferencia de prensa. ¿Y saben cuál fue su pregunta? Ninguna. Pero escuchen cómo cierra. Y si ustedes no son, como yo, de la cuarta T, pues, oigan, si no se alcanza a embarrar, ahí les va.
Miren. Bernabé Adame, estoy con México. No estoy con amigos, no estoy con familias, no estoy con nadie. Y para que México sea, tiene que ser Andrés Manuel López Obrador y todos los que Morena ponga. Nadie más. Todo aquel que no le parezca, ya se los dije. A chingar a su puta madre. ¿Quedó claro?
Clarísimo, señor. Es usted un lamehuevos muy grosero. Más grosero que yo, imagínese, ¿no? Cállese. No, lo que usted no entiende, don Bernabé, es que se llama dictadura. O sea, si es apoyar a un vato y a todos los que él ponga y nomás son de un partido, eso se llama dictadura. Hay que leer más, ¿no? Aunque sean chapulines. Si lo pone Morena, pues ¿qué hizo el amado líder aquí? ¿No? ¿Lo puso a Caro, sí o no? No te creas, muchos del PRI se fueron a Morena. Pues no está ahí Bartlett, no está ahí Medio Mundo, ¿no? Hay gente del PAN en Morena. Y hay gente que aunque en teoría no es de Morena, es de Morena, como los del PES, en donde hay líderes carismáticos. Bueno, de carisma no tiene nada, de religiones importantes, entre ellas, sorpresa, evangélicos, ¿no? Entonces, al que no le guste ya sabe, ¿no? Me recordó tanto a un exgobernador que tuvimos aquí, nomás le faltó decir, aquí traigo un pinche papelito. ¿Se acuerdan de ese gobernador o no? Que a este hombre lo pongan de gobernador de Jalisco. Lo haría muy bien, también como lo hizo con Emilio González Márquez. Y lo hizo también Emilio, que por eso estamos repitiendo secretario de Vialidad, ¿no? ¿O no? Se me ocurre. Por eso hay un Petersen también en la Secretaría de Salud, ¿no? Porque, ¿no? En fin. Bueno, a ver, ¿qué quieren? ¿Les hablo del coche eléctrico o más música? No, la semana pasada... Bueno, sí, les voy a poner más música.
¡Sea mi familia! Sea...
¡Cállese, señor! O sea, usted...
Todo aquel que no le parezca, ya se los dije. A chingar a su puta madre.
Ay, hijo de su... Che viejo grosero. ¡Cállese! Le voy a meter sus chanclazos para que se le quite. En sus tiempos eran de los que les lavaban con chile la boca, ¿va? Le voy a lavar con chile la boca, pues se le quite lo grosero. Ah, no, pero en la conferencia de prensa, todo un amor.
Lo admiro por levantarse tan temprano, por todo el sacrificio que hace por México.
Ay, qué hermoso es. Yo la verdad es que me sentí inspirado. Me sentí inspirado. Y al que no le guste, no es cierto. Al que no le guste, pues que escuche esta canción. Y al que le guste, pues también. Les voy a poner más música porque ahorita quiero hablar del coche eléctrico y les quedé de dar unos datos de dónde y cómo está avanzando más rápida la inteligencia artificial y o la automatización. Y dónde y cómo se están perdiendo más empleos de humanos para sustituirlos por robotes. Pero, ¿qué les parece si... ¡Ay, me encanta! Venimos de una mala palabra y vamos a ir a otra. Les voy a poner una canción que a mí me pareció muy elegante. Pero el nombre no puedo evitar pensar en otra cosa. Se llama Berguín. El autor, vamos a traducirlo Si fuera francés sería Virgin. Sí es, ¿no? Con Y. ¿No? Ah, entonces me proyecté. Me dice José Luis Vázquez que se llama Beijing. No. Ver. Es que hay veces que uno no deja pensar en cosas azules. Pero bueno. ¿Por qué cosas azules? Porque el verbo es el principio de todo. Y el verbo, señoras y señores, puede ser azul. Interprétenlo como quieran y disfruten de esta elegancia después de la grosería de este viejo payaso. Está rara, ¿no? Pero está interesante esta canción de Bergin, que no es con R, Bergin, esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Oigan, pues como les decía, hablemos de memes, porque uno de los que se volvió meme también el fin de semana fue Elon Musk, porque, bueno, la verdad es que sus diseños de Tesla son francamente elegantes, por eso les quería poner música elegante antes de hablar de este nuevo modelo en el cual anuncia que, bueno, es un modelo que es eléctrico. Como algo, esto ya no es novedad, ya algunos modelos Tesla son eléctricos, pero sí es el primer modelo que es eléctrico de una troca. Y la verdad es que está tan comparado con los diseños elegantes, lindos, con una línea fina y que se nota que hay clase y refinamiento en ellos, pues este es, hagan de cuenta, diseñado por un mexicano. Es más, ¿qué les digo? No por un mexicano ahí, pues de los que se dedican a eso, de lo que vive el país, ¿vean? Sino por un niño de la primaria. O sea, está, parece de verdad, si ustedes la ven de lado, la línea es recta y parece como esas camionetas que nosotros dibujamos en la primaria, ¿no? Bueno, pues Elon Musk presentó este modelo llamado Cybertruck y se volvió meme, entre otras cosas porque algunos dijimos, pues esto es lo ideal para el Chapito y para el Mencho, ¿va? Porque parte de lo que muestra el video es que, miren, eléctrico, le dura chingos la batería, vidrio polarizado, vidrio no solo polarizado, sino, ¿cómo se llama esto? Blindado. También está blindado la cubierta. Y es de color plata. Entonces, le encantó al Chapito. Tengo fuentes de primer nivel que, en el primer círculo de los de la Marina, que nos explicó el secretario del ramo, me dan cuenta de que estaba contento. Y ya encargó su modelo, Cybertruck, como ya lo encargaron 146 mil personas más. ¿Por qué? Porque es un Tesla. Es igual que el iPhone. O sea, podría estar bien pinche feo, pero es iPhone. Entonces, imagínense ustedes, a propósito, Gerardo Ortiz, que es esta mañana tendencia porque estuvo en el auditorio Telmex, ¿neta descubrieron que hay banda misógina en el auditorio Telmex 3 años después de que se los vengo diciendo? ¿Desde que se fue María Luisa Meléndez? Bueno, es tendencia esta mañana. Bueno, imagínense en su Cybertruck con los vidrios abajo, obviamente los bajos así que se note, ¿no? Ah, ya me acordé, ese mismo día, el día que se presentaba la de el Cybertruck de Tesla, vi el capítulo aquel, porque están cumpliendo 30 años, de Los Simpson, donde Los Simpson van a visitar a su tío porque descubren que se va a morir el abuelo, luego no se muere, y le da un infarto, entonces le confiesa a Homero que tiene un hermano. Y el hermano es rico, y es dueño de una compañía de autos. Y entonces está harto de que todo el mundo le aconseje, y de que es que debe de la tendencia es no sé qué, tiene que ser de tal color y tal, tal, tal. Y dice, no, yo quiero un humano común y corriente, y quiero hacer coches para humanos, no quiero tendencias, mercadotécnicas y tal, tal, tal. Entonces le da libertad completa a Homero Simpson para que diseñe un coche. Y ya. Pero él no lo ve antes. Entonces al momento en que lo presenta, Homero tiene 3 tipos de cornetas para tenerlas a la mano, o 3 tipos de claxon con el sonido de titi, de la cucaracha. Tiene forma de cápsula, tipo, por cierto, ¿se acuerdan del primer Batimóvil? De cuando Batman y Robin en los, pues serían los 70, yo creo, ¿no? Cuando se golpeaban, se salía el globito que decía ¡pum! ¡Paz! ¡Sas! ¡Shum! ¿No? Bueno, en esa serie, que por cierto, qué feos calzones usaba Batman, arriba de sus mallas, ¿no? Pegaditas, pero bueno, lo cual era muy gay por lo demás. Y Robin, bueno, pues a él sí le combinaba por lo menos el calzón con el tal. Bueno, el caso de que presenta a Homero Simpson y presenta una cápsula separada para que los niños no vayan molestando en el coche. Entonces anuncia a la prensa el dueño de esta compañía que está súper chingona, es una nueva creación y tal, tal, tal. Y ándale, que cuando lo presenta, pues le da un ataque, ¿no? Porque, ¿no? Está horrible. Pues hagan de cuenta, el mismo día que se presentó la Cybertruck, vi ese capítulo y fue así, dije, es que esto está, es igual. Ah, porque para esto, también para colmo de nacadas, es llanta elevada, con rin así grandotote, de acero. Y di un material que no te va a poder, digamos, balacear fácilmente la Marina. Entonces, ¿está fea la Cybertruck? Sí. ¿Está naca? Sí. Pero, a pesar de ello, ya hay un montón de pedidos. Dice la CNN que la versión eléctrica reinventada de la camioneta de Elon Musk Cybertruck captó atención en internet y ventas. El multimillonario tuiteó el sábado que ya hay 146 mil pedidos perdón, del vehículo futurista hasta ahora, solo dos días después de que dio a conocer el anuncio de que ya andaba en eso de la producción de esta camioneta. Los pedidos anticipados solo cuestan 100 para garantizarlos. ¿100 qué? Así dice. Por lo que es mucho más barato para alguien expresar interés por el Cybertruck en lugar de financiarlo por completo. Y el camión, por cierto, en el que ya está trabajando Tesla, tardará años en llegar a la gente. Lo que se presentó fue el prototipo. Pero la producción como tal va a iniciar en 2021. Y la versión... Ah, porque esto es lo que más les gusta. Homero decía, quiero un motor que se oiga, que es de hombre y que viene... Ahí viene uno de verdad, ¿no? Pues así como los narcos, ¿no? Bueno, hay una versión que no tiene uno, ni dos, ni tres. No, sí, tres, sí. Tres motores. AWD, pero este inicia su producción hasta el 2022. Ahora, según yo, los eléctricos son silenciosos. O sea, a lo mejor le van a tener que poner una de estas grabaciones que decía William Burroughs en el libro, para que se oiga así de... ¿No? La camioneta provocó, como les digo, pues que se reinventaran los memes al estilo angular que se ha comparado con todo, desde un tope de puerta hasta el viejo Apple Mouse y un personaje de Bob Esponja. ¿Cuál tú? Que se parezca así un triangulito. Qué raro. O un triángulo sobre ruedas, que les digo, es como de... La dibujamos ustedes y yo. Y dijimos, ¡es brillante! ¿Qué es más brillante que un niño dibujando un triangulito con ruedas? ¡Nadie! Bueno, el exterior del Cybertruck está hecho de una aleación de acero inoxidable, recientemente desarrollada, el mismo metal que se usa para los cohetes SpaceX. Según Musk, esa aleación permite que el automóvil sea literalmente a prueba de balas. Salieron de San Isidro con... incluidas pistolas de 9 milímetros. Así que al Chapito le gusta esto y Alfonso Durazo no lo va a perseguir cuando tenga su camionetón, porque según él, Secretario de Seguridad a nivel federal, no tiene ningún delito ni ninguna orden de aprehensión por haber cometido un delito en México. Bueno, ¿saben quién ya le entró también el coche eléctrico? Ya le había entrado Mini Cooper. Ya le había entrado, pero solo en Europa. Ya le había entrado Renault. Incluso Renault ya los vende aquí, en Guadalajara. Pero la única marca de lujo que le había entrado era Tesla. Aunque sigue haciendo coches de combustión de sedimento de dinosaurio. El que le entró fue Porsche. ¿Y dónde creen que va a ser la pila y la infraestructura de la carga eléctrica? Porque claro, somos un país súper avanzado en términos de uso de energía eléctrica, ¿no? Efectivamente, la infraestructura va a ser fabricada en México. Lo dice Expansión y da cuenta de que el fabricante de autos deportivos busca electrificar su oferta y será alimentada mediante estaciones de carga en carreteras y en las propias concesionarias de Porsche, claro, porque hay una en cada esquina, ¿no? Todo el mundo sabemos. Bueno, la carretera de Porsche, o Porsche, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería lo correcto? Rumbo a la electrificación está muy bien delineada para los siguientes años. Tiene una inversión de 6.000 euros, que son 6.640 millones de dólares, para 2050, y estima que más de la mitad de los vehículos que entregue en el mundo serán totalmente eléctricos o híbridos conectables, un plan del que México forma parte y para el cual se requerirá de la infraestructura de carga adecuada. Obvio, tu celular no sirve de nada sin cargador. Bueno, Detlef von Platen, responsable de ventas y marketing del fabricante alemán de autos deportivos, explicó que el Porsche se ha aliado con empresas para detonar la presencia de estaciones de carga en Europa, por ejemplo con Ionity, en Estados Unidos con Electrify o Electrify American, y una estrategia que continuará en mercados como el mexicano, donde el directivo abrió la puerta para hacer inversiones junto con Audi en que haya más electrolineras. En México, nuestros concesionarios tendrán infraestructura de carga. No queremos esperar mucho. Por eso empezamos con nuestra propia cuenta en México y vamos a pensar en alianzas a largo plazo, dijo en la edición 2019 del Auto Show de Los Ángeles, que se ha llevado recientemente a cabo. En Europa, la automotriz de lujo se ha unido con fuerzas como Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Ford, BMW también ya sacó su versión chiquita, eléctrica, para crear este tipo de infraestructura, un esfuerzo que forma parte de la estrategia integral que busca un objetivo, que es la movilidad limpia. Un momento importante para nosotros es el año de la electromovilidad para Porsche. La sustentabilidad es algo que nos tomamos muy en serio, no solo sobre nuestros productos, sino hablando de todo el ecosistema, la elección de materiales y hasta el proceso de producción, dice Detlef von Platen, director de ventas y marketing de Porsche. Hasta aquí todo bonito, ¿verdad? Vamos a tener coches que además tienen un bonito diseño, excepto la chingadera esa de... Perdón, la cosa esa de... El muchacho Elon Musk. Pero, Houston, we have a problem. La fabricación de coches eléctricos no solo va a necesitar electricidad que se produce de formas no muy amigables, por ejemplo compresas como la del Zapotillo, y o vamos a pensar que si nos ponemos amigables y ponemos en todos los techos de Guadalajara celdas solares y de ahí nos abastecemos. Vamos a pensar que ponemos más campos de los que hay. Por cierto, Jalisco es el lugar donde más campos de energía eólica hay, gracias, por cierto, a TV Azteca. O bueno, al dueño, a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, a pesar de todo eso, la fabricación de un coche eléctrico requiere de algo que se llama cobalto. ¿Y qué creen? No es, digamos, una cosa que tú salgas a la calle y te encuentres tan fácilmente. Hace años, dice Luis Martínez del Nuevo Orden Mundial, hace años que la viabilidad del vehículo convencional a combustión está en entredicho debido a la escasez del petróleo y sus altos niveles de contaminación, especialmente en grandes ciudades. A la industria del automóvil, una de las más importantes a nivel mundial, no le queda de otra que adaptarse a un futuro que ya está aquí para quedarse, el vehículo eléctrico. Pero este tampoco está exento de críticas y uno de sus problemas es el cobalto. El cobalto ha sido un mineral relativamente ignorado hasta hace poco y siempre ha tenido un valor en la industria o incluso en la alimentación, pero su importancia ha crecido a pasos agigantados desde que se emplea en la fabricación de baterías de litio, un componente fundamental de muchos de los dispositivos que usamos en nuestro día a día. Desde el móvil, del ordenador, pasando por los vehículos eléctricos. Sin embargo, las reservas de cobalto son limitadas, por lo que los principales fabricantes de baterías, sabedores del boom que se avecina, se han lanzado a la captura del cobalto como osos antes de hibernar para ser los mejor colocados cuando llegue, porque va a llegar la escasez. Gracias a esta nueva demanda, el precio del cobalto no ha hecho más que subir y todo apunta a que seguirá siendo así. Si a principios de 2017 una tonelada de cobalto valía $32,000, hoy su precio supera los $80,000. En 2 años, entre 2 y 3 veces más. Es el oro azul del siglo XXI y todo el mundo lo quiere y lo necesita. La bronca es que hasta ahora hay muy pocos países donde se, ya no digamos, produce, sino se encuentra cobalto. Por lo tanto, está bien padre tener una... salieron de San Isidro, o uno de los huevitos de la policía de Guadalajara, pero la gran pregunta es, ¿y el cobalto, apá? En lo que nos lo preguntamos, vamos al corte y regresamos.
¿Ya leíste nuestros términos y condiciones? No te preocupes, aquí no haremos copias de tu vida en letra chiquita. Aquí solo nos quedamos con una cosa tuya y lo ponemos en grandote. Tus oídos. 0.1. ¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico.
Bien, pues tengo sus comentarios. Estoy echándome aquí el chisme de que Jonás Martínez, para variar, les digo que el poder vuelve loca a la gente, se pelea con un seguidor, Ernesto Villalobos, y Ernesto dice, de los creadores de Solo 5 Minutos, ni que no cupieras, a ti que te molesta, es tu calle, nos traen permiso chueco, así que te la pelas. Total, los reglamentos de movilidad valen para pura madre, esto porque Jonadá puso que les va a dar chance a ustedes los motociclistas, coche. ¿Les va a bajar 100 pesitos? No, perdón, solamente les va a aumentar 100 pesitos, no el 400% que se pensaba. Sí y solo sí demuestran que, uno, tienen la tarjeta de circulación actualizada y, dos, ¿el refrendo se llama? ¿La licencia? Y la tarjeta de circulación o el refrendo. Exacto. Entonces, de cualquier manera es recaudar, ¿no? Bueno, ante eso, Jonadab, que sí maneja sus redes sociales, nos consta porque si no, no enseñaría a León Blingo como lo enseña. Dice, jajaja, qué flojerita leer tu nivel tan ridículo de comentarios. Ahora más a venir con que esa panzota que te cargas nunca en su puta vida ha probado unos tacos en la calle. Pues qué nivel, ¿no? Bueno. Y Wilaldo le recuerda que le faltó incluir el ningún chile tembona que me dijo a mí. Diputado presidente de la Comisión de Movilidad, al que yo he estado jode y jode por el robo hormiga de las alcancías de los camiones. Camiones, algunos que dependen del Estado y otros que no. El tren también y el macrobús. Pero bueno. Bueno, a ver, vamos leyendo más mensajes. Dice por acá, Sarani, buenos días, Ricardo, ya esperándote. Pues ya llegué. Es más, ya casi me voy. Manuel Garibay dice, ¿de veras espera jugar con ese cáncer? El Estado de Derecho ahora lo utilizan como juguete. Esto en torno a... Es un meme, Manuel, tranquilo. Algo que publicó Verónica Delgadillo, que es una adivina quién, bueno, es una estrategia de Endacom, entonces, ¿qué pueden esperar? Hicieron un falso adivina quién de los corruptos de la historia. Entonces, ¿para qué? ¿Tiene canas? Sí. ¿Es panista? Sí. Tal, tal, tal. Entonces, así, ¿no? Entonces, lo acaba de publicar hace 15 horas Verónica, y la regaña Manuel Garibay por andar jugando con esas cosas en lugar de castigar, ¿va?, a los corruptos. Bueno, Reptil dice, me encantó el resumen de las 5, buen inicio de semana, gracias. Y dice, me interesó el artículo de Cut Ops, ¿tienes el enlace o el autor? Enlace, no. Es un artículo escrito en 1970 por William Burroughs, que es de la generación Beat, y que en su momento fue prohibido por este tipo de cosas. Porque nos podía hablar de la manipulación de las masas y tenía, se le relacionaba con, entre otros, por ejemplo, con Orwell, con el espionaje del Estado, etcétera. Lo que nos dice aquí es muy delicado. Es que el discurso se puede manipular y que no se hace desde ayer, es decir, desde las mañanas del López Obrador, sino desde 1881. Y si no han visto o no han leído 1984, pues léyanlo. Es de esa camada, digamos, Burroughs. Y de Burroughs hay que leer o ver El almuerzo desnudo. No son fáciles de conseguir, y este libro mucho menos, porque es la primera edición, y la compré ya hace algunos años, en español, de sus ensayos en torno a la palabra, pero específicamente también a la revolución tecnológica, entre las que incluye la palabra y su manipulación. Como la palabra el chile no tembona, de Jonás Martínez. Ernesto Báez dice, buenos días Ricardo, Comunidad 0.1, Radio IG, excelente inicio de semana, gracias Ernesto. Jonab dice, gracias por tomarme en cuenta, es que hice una encuesta en la que yo decía, a ver, ¿para qué fue el falso foro? En realidad un predestape de Jonab Martínez la semana pasada. Se inventó un foro de movilidad, del que ni las notas salieron en el Occidental, con decirles. En fin, y me dice Jonab, gracias por tomarme en cuenta. Desde hace muchos años la seguridad vial ha sido mi prioridad. Todo ha llegado por añadidura. No, no por añadidura, por cuota, ¿no? Más bien, porque eres plurinominal, porque eres cuota de un lugar que le interesa en términos de votos al amado líder. Seamos claros. Bueno, que el destino nos guíe donde podamos ser útiles para la sociedad. ¿Por qué? Porque en la encuesta ganó que en realidad lo que quiere es ser alcalde. Les puse 4 opciones. ¿Quieres ser secretario de movilidad? Quiere ser alcalde, quiere comprar mototaxis, ahora que ya nos anunció Diego Monraz que sí, que ya los van a legalizar, y que parte de el nuevo modelo de mi transporte. Por cierto, me voy a reunir con unos funcionarios pronto de el gobierno del estado, y les voy a proponer, si quieren sumar, les pido su firma electrónica, que dado que todo es mi, ¿no? Mi transporte, mi trolebús, mi tren, mi macrobús, mi tal, mi peribús, le pongan mi parada al lugar donde nos subimos el camión. Sería así un dibujito como los del baños de primaria, ¿no? Y mi parada, para que veas que a lo mejor una de esas sí me embona con la, en una de esas, no estoy muy seguro. Iván Delgado pone por ahí al doctor Evil y dice: yo te admiro por levantarte tan temprano, entre comillas. Pues sí, es una, les digo. Reptil 13 dice: un artículo interesante de William Burroughs sobre Behavioral Cut Up. Ah, bueno, si lo encuentras en inglés, sí, está padre. Y sí, se trata de poner en el mapa efectivamente que se puede crear confusión a través de videos falsos. ¿Cuántas veces no han visto un video en el que parece una cosa y en realidad resulta otra? Y se puede crear confusión a través también de la palabra. Hombre, un honor. Ibraverol dice: qué barbaridad, lame huevos. Por fin se me hizo escucharlo. Qué vergüenza. Lo que genera la transformación y el transformador. Que tengas excelente lunes. Pues sí. La mera verdura, sí. Y gente que uno pensaba que era, que tenía más de dos neuronas y que se podían conectar entre ellas, las perdimos, ¿eh? Andrés Layuz, Pepe Meino, Antonio Marvel. Atolini nunca tuvo más de dos neuronas que se pudieran conectar entre ellas solas. Pero bueno, tú decías, la oposición de Peña Nieto se le va a sumar. Algo sabe de academia, ¿no? En fin. Castellanos dice: buen día, Ricardo. Estos han llevado el cromado de escape a la excelencia. ¿Así lo exigirá el Mesías Tropical y el emperador local? No creo, ¿no? Es que esa es la otra. O sea, tú dijeras, bueno, lo exige. El emperador local, sí. Al emperador local hay que sacarle puras notas buenas y hacerle entrevistas cómodas. Si no, no va. Sí, ya saben a quién me refiero. Al que su apellido empieza con O y al que su apellido empieza con E. Bueno, doy de los que solo... Ah, por cierto, la última entrevista que dio fue a Sara Valenzuela, tú. Que todo el mundo sabemos que es periodista, ¿no? Y que, perdón, pero es la mejor informada del mundo del periodismo. En fin, ¿soy? Soy de los que solo y consciente me voy así dice. Saludos, yo también, ¿eh? Si el precio es el otro, yo derechito, derechito, sin desviación alguna. Emilio Osunes, muy buenos días, excelente fin de semana a todos en 0.1. Nunca hablaste del Toyota eléctrico que genera agua, que usarán para los próximos Olímpicos 2020. Ah, pues no me la sabía. Qué bueno que me das el tip, lo checo y te lo comento mañana. Cyber Pop me da cosita, yo no creo que sea sustentable ese feral, y lo comparan con la suma de una cafetera, de esas francesas, con un Oogie Boogie. Pues sí, sí parece, ¿no? Bueno, tengo el comentario de mi cliente Cutli. Dice: mira, quítate. ¡Ay, maldita sea! Lo mismo que pasó aquí desde que estaba Silva, otro corruptazo busca mordidas. Tengo años denunciando este puesto que se adueña de la calle y la banqueta en lugar de percibir, recibieron mordida y unos tacos los agentes. Genial, Ayuntamiento de Guadalajara, hermoso, ¿eh? Lo retuiteo y le ponemos copia a ese Hermosillo. Fer Sobrio dice: excelente inicio de semana. En Sayula tenemos dos Elon Musk, Roberto y Carlos Flores. Desde hace décadas fabricaron un auto totalmente eléctrico. Son padre e hijo. Incluso está empacado. Te mando foto. Bendiciones. Pues la foto no viene. Mándamela. Qué chido, ¿no? Bueno, pues ya para irnos, les doy las rapiditas. Uber acaba de mandar la verdura a... Digo, más bien, Londres acaba de mandar la verdura a Uber. ¿Por qué? Porque cachó que tuvo varios fallos en la app que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros. ¿Les suena? ¿Ubers que violan? ¿Ubers que roban? Ubers que te llevan al oscurito y te dejan tal. Bueno, pues total de que el organismo que controla el transporte público en Londres, el TfL, ha decidido este lunes no renovar la licencia de Uber, y la autoridad alega fallos que ponen en entredicho la seguridad de los viajeros. Anunció Uber, por su parte, que esto no se va a quedar así y que va a recurrir la decisión en los próximos 21 días que le da la ley británica para hacerlo y para poder seguir operando en las calles de la Capirucha, de lo que en su momento, dice Boris Johnson, será la Capirucha del Brexit. Por cierto, para que el Brexit sea posible, Boris Johnson acaba de ofrecer que quien le entre y lo apoye, para que no sufra daños económicos, los va a exentar de impuestos 3 años. ¿Serio? ¿EPN? Ándale, algo así. Tal cual. No más que con una intención, dejar el... Pues ni dejar, más bien dejar la comunidad, porque la libra sigue siendo usada. En fin, ¿ya la tengo encima? Sí, ya la tengo encima. ¿Me embona? Yo creo que sí me embona. ¿A qué me refiero? A Sonia Serrano y su pensamiento, y también a Belén Zapata con esto que es Señal Informativa. Hasta la próxima, pásenla bien.